Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy resumiré y analizaré el libro. No todos los ricos son ricos. Las 9 clases sociales que determinan quién crea riqueza y quién la pierde, de Fran de Olsa. Es un libro de no ficción financiera orientado a cuestionar una asociación habitual. Tener dinero no equivale necesariamente a ser rico. Su enfoque combina educación financiera, análisis social y reflexión sobre comportamientos económicos, con el propósito de explicar por qué algunas personas conservan y multiplican capital, mientras otras lo pierden aunque reciban grandes sumas. La obra se presenta como una alternativa a los manuales de enriquecimiento rápido, ya que no promete fórmulas simples ni resultados inmediatos. Su eje es un marco de 9 clases sociales que busca distinguir posiciones, hábitos y mecanismos que influyen en la creación o destrucción de riqueza. A partir de esa premisa, el libro resulta relevante para lectores interesados en inversión, emprendimiento, movilidad social y protección patrimonial, especialmente cuando desean comprender no solo cómo se gana dinero, sino por qué se pierde. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la diferencia entre dinero disponible y riqueza real sostenible. La idea central del libro es que el dinero, por sí solo, no convierte a una persona en rica. Esta distinción es importante porque separa la posesión momentánea de recursos de la capacidad de sostenerlos, protegerlos y hacerlos producir a lo largo del tiempo. En ese sentido, una persona puede recibir una gran suma, mejorar su consumo y parecer rica, pero seguir siendo financieramente frágil si no posee criterios de administración, activos productivos o una estructura que limite decisiones impulsivas. El planteamiento desplaza la atención desde el monto visible hacia la calidad del sistema económico personal. La riqueza real no se mide únicamente por ingresos, liquidez o apariencia social, sino por la relación entre patrimonio, conocimiento, hábitos, exposición al riesgo y capacidad de recuperación. Esta perspectiva resulta útil porque explica por qué la abundancia repentina puede ser temporal cuando no está acompañada de comprensión financiera. El libro se diferencia así de enfoques centrados en ganar más, pues insiste en que el problema decisivo no siempre es la entrada de dinero, sino la manera en que una persona se posiciona frente a él. En segundo lugar, las 9 clases sociales como un mapa de conductas económicas. El subtítulo anuncia un marco de 9 clases sociales, no como simple clasificación de ingresos, sino como una forma de observar quién crea riqueza y quién tiende a perderla. Aunque la información pública disponible no permite reconstruir con precisión cada categoría, el sentido general del modelo es claro: la posición económica no depende solo de cuánto se gana, sino de cómo se participa en los flujos de valor. Una clasificación de este tipo permite analizar diferencias entre quienes consumen capital, quienes dependen por completo de ingresos activos, quienes especulan sin control, quienes construyen activos y quienes desarrollan mecanismos más duraderos de acumulación. La utilidad del mapa está en mostrar que la movilidad financiera requiere cambiar comportamientos y estructuras, no únicamente aumentar ingresos. También sugiere que dos personas con patrimonios similares pueden pertenecer a posiciones económicas distintas, si una conserva capacidad de generar riqueza y la otra solo mantiene una apariencia financiada por gasto. El valor analítico del libro está en usar la idea de clase social como herramienta para interpretar hábitos, incentivos y vulnerabilidades económicas. En tercer lugar, la fragilidad del capital recibido sin preparación financiera. Uno de los puntos más llamativos de la presentación del libro es la advertencia sobre personas que acceden de pronto a grandes cantidades de dinero. Como inversores exitosos en un momento concreto, ganadores de lotería, deportistas o herederos, el texto promocional destaca que una proporción muy alta termina arruinada en pocos años, y el argumento de fondo es que el capital inesperado puede amplificar debilidades previas. Cuando alguien recibe dinero sin haber desarrollado criterios de conservación, suele aumentar su exposición a gasto, presión familiar, decisiones de inversión poco evaluadas y señales externas de estatus. La riqueza repentina también puede crear una ilusión de competencia financiera. La persona interpreta el saldo como prueba de habilidad, aunque el origen del dinero no haya requerido administrar riesgos de largo plazo. El libro utiliza este problema para reforzar su tesis principal: el dinero no corrige automáticamente la falta de estructura. Sin educación económica, límites de gasto, prudencia fiscal y comprensión de activos, una gran suma puede convertirse en un acelerador de pérdida, no en una base de independencia. En cuarto lugar, critica al enriquecimiento rápido y a la riqueza basada en apariencia. La obra se presenta explícitamente como un libro que no trata de hacerse rico rápido. Esa aclaración define su lugar dentro de la literatura financiera, porque se distancia de mensajes centrados en atajos, fórmulas universales o promesas de multiplicación inmediata del capital. Su crítica no parece dirigirse solo a productos financieros arriesgados, sino a una cultura más amplia que confunde riqueza con visibilidad, consumo ostentoso, ingresos altos sin patrimonio sólido, apuestas especulativas y comparación social. Desde esta perspectiva, la apariencia de riqueza puede ser una trampa, porque obliga a mantener gastos que debilitan la posición financiera real. El libro invita a evaluar la riqueza con criterios menos llamativos, pero más exigentes de estabilidad, control de riesgos, capacidad de generar valor y permanencia del patrimonio. Esta orientación tiene una implicación práctica relevante para inversores y emprendedores antes de buscar retornos extraordinarios. Conviene entender qué tipo de decisiones destruyen capital. El enfoque resulta sobrio porque no niega la importancia de ganar dinero, pero subordina esa meta a una pregunta previa si se obtiene, qué estructura impedirá perderlo. Por último, conservación patrimonial como habilidad social, no solo financiera. El uso de clases sociales en el título sugiere que la riqueza se analiza también como fenómeno de entorno. Conducta y posición, no únicamente como técnica de inversión. Esta dimensión es importante porque las decisiones financieras rara vez ocurren en aislamiento. Las expectativas familiares, el círculo social, la presión por demostrar éxito y la falta de referentes pueden influir tanto como una mala elección de activos. El libro parece situar la conservación patrimonial en la intersección entre hábitos personales y estructuras sociales. ¿Quién aconseja? ¿Con quién se compara una persona? ¿Qué considera normal gastar? ¿Cómo entiende el riesgo y qué modelos imita? Este enfoque amplía la educación financiera tradicional, que suele concentrarse en presupuesto, ahorro e inversión, pero a veces descuida los incentivos sociales que llevan a perder dinero. La conservación de riqueza exige reconocer esos patrones antes de que se transformen en decisiones costosas. En consecuencia, el lector no solo debe preguntarse en qué invertir, sino qué tipo de conducta económica está reproduciendo. Esa pregunta vuelve más profundo el análisis del libro, porque conecta patrimonio, identidad y comportamiento colectivo. En conclusión, No todos los ricos son ricos es recomendable para lectores que desean una aproximación crítica a la riqueza más allá de consejos básicos de ahorro o inversión. Puede interesar especialmente a emprendedores, inversores principiantes, profesionales con ingresos crecientes, herederos, personas que han recibido capital inesperado y lectores que sospechan que la estabilidad financiera depende de algo más que ganar dinero. Su beneficio práctico está en promover una mirada preventiva antes de buscar oportunidades. Conviene entender los mecanismos que destruyen patrimonio. Intelectualmente, el libro aporta un marco social para pensar la riqueza al vincular dinero, conducta, estatus, riesgo y permanencia. Frente a otros títulos de finanzas personales, su rasgo distintivo es que no se centra en una técnica concreta ni en una promesa de libertad financiera inmediata. Su propuesta se apoya en una distinción más estructural. Algunas personas parecen ricas porque manejan dinero, mientras otras construyen condiciones para conservarlo y multiplicarlo. Esa diferencia lo ubica cerca del análisis de comportamiento financiero, pero con una preocupación explícita por las clases sociales y la movilidad económica. Para quien busque un manual operativo detallado, puede resultar más conceptual que instrumental. Para quien quiera revisar sus supuestos sobre riqueza, ofrece una perspectiva útil y poco complaciente. Si deseas apoyar a Fran de Olsa, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.